Buenos días. Comenzamos con este pequeño huequito que me dejan aquí en los micros de Radio Sintonía y me he traído hoy a Fuensanta de la Cruz. Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada.
Fuensanta es poeta, ¿no?
Sí.
Entre otras cosas. También,
sí,
ahora
sí
hablaremos de eso, pero tiene publicados dos poemarios, el primero de ellos, Ya no me rompo, y el segundo, Del florecimiento,
sí,
que tienen dista mucho la temática entre uno y otro, se ve una
sí
evolución clara. Pero bueno, antes de seguir con eso, tenemos ahí varios frentes abiertos, me gustaría comenzar con que, bueno, Fuensanta es una poeta que no es de Fuerteventura y, sin embargo, el amor que tiene por esta isla es inmenso y así lo expresas en varias entrevistas y, bueno, en tus redes. ¿Qué
sí
tiene Fuerteventura?
Bueno, Fuerteventura tiene un espacio para la creación, para la reflexión y para la observación, ¿no? Sin mucho... como no tienes mucho delante, no tienes mucho espacio, es pura tierra, puro cielo, puro, pues te da como que tus pensamientos salen, pero no se topan con nada más, y te da un espacio de reflexión y de interioridad mucho más profundo. Yo pienso que mi personalidad ha sido similar antes de estar en Fuerteventura, ¿no? Pero es verdad que ocurren cosas en Fuerteventura, y otras muchas personas lo dicen, que son como cambios muy fuertes en tu interior. Yo he tenido procesos muy fuertes aquí. Uno fue una pérdida muy grande, que de ahí sale este poema. Porque cuando hay un dolor y hay una pérdida, lo más bonito es convertirlo en algo más para uh-huh poder cerrarlo. Pero Fuerteventura es el sitio de inspiración. Aquí fue donde yo ya escribí hace años. Pero aquí fue donde me decidí, donde eché coraje y decidí sacarlo fuera.
Además, en alguna entrevista que he podido leer en algún medio de aquí local, te refieres a Fuerteventura en femenino, ¿no?
Sí, la siento muy femenina, siempre lo he sentido. También es verdad que cuando empecé en un proyecto aquí, La Rosa del Taro, oí hablar de Tibia Vini Tamonante, ¿no? Ya escuchábamos que históricamente, como las partes de la justicia y de... esa historia viene también muy fomentada y muy creada por mujeres. Y luego las mujeres que encuentro aquí, la verdad es que son bastante como honestas, valientes, fuertes. Y luego, no sé, tengo esa sensación de que es muy femenina, sus montañas, sus formas.
Escribe desde el año 2011.
Sí.
Y bueno, ya tienes estos dos poemarios. El primero de ellos, como nos comentabas, surge a raíz de una pérdida, como ese catalizador
sí
que es el arte y en concreto la poesía, de como expresar nuestros sentimientos y soltarlos para que les demos la importancia y sepamos analizarlos, verlos realmente como uh-huh desde fuera, poder valorarlos y al mismo tiempo dejarlos ir, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente para mí, como decía Alejandra Pizarnik, mi poeta, una de mis poetas favoritas, es la honestidad emocional. Aquello que no eres capaz de decir por miedo a qué te van a comentar, qué van a pensar de ti, lo haces en poesía, porque la réplica no te va a llegar directamente y tú ya lo has dicho y ha quedado escrito. Y por cada uno, la forma que tenemos de ser, yo tengo una personalidad más oculta que solo reflejo en la poesía. Ahí digo realmente lo que siento y pienso que es un método de expresar que permite entrar más en el subconsciente. Hay una reflexión y un trabajo que cuando haces poesía y le dejas un poco que se deje llevar, van a salir cosas que cuando lo lees incluso no te reconoces. Yo me ocurre poemas que leo después, digo, ¿esto lo he escrito yo? Y luego tú, la sensación que tienes del poema es diferente a la sensación que tiene la persona enfrente. Tú piensas que este poema es súper oscuro, es un poco deprimente, la otra persona ve que hay una luz, que hay un querer salir, que ese es el de Ya no me rompo. El primer uh-huh poemario para mí fue como un vómito poético, digamos. Yo lo suelto todo, no lo quise editar mucho porque pensaba que así estaba bien. Y fue simplemente eso, la explosión. Luego Del florecimiento ya tiene otra belleza, tiene otro verso, tiene otra longitud y tiene otro querer decir otra cosa de otra manera. Pero esto es puro vómito, vamos, esto es... Aquí lo suelto, Total, no sé lo que va a ocurrir, pero por lo menos aquí está presentado lo que siento.
No sé lo que va a ocurrir, no sé quién lo va a leer, no sé qué va a pasar, pero es algo como que, eso, terapéutico, ¿no? Que ahí,
totalmente.
Ahí se queda y al final es para uno. Y sí, cuando la poesía está en uno mismo, en una misma, también evoluciona con la persona. Sí. Que es un poquito lo que ha pasado con Del Florecimiento, ¿no? Ese cambio en tu vida, en, bueno, permíteme el tuteo.
Sí.
Ese cambio en tu vida y en tu personalidad también, la forma de ver el mundo, se refleja en esa evolución desde el ya no me rompo al florecimiento.
Sí, claro, el ya no me rompo. Yo acababa de perder a mi anterior pareja y estaba en un duelo. No había salido de casa durante mucho tiempo y todo esto fue... necesitaba hacer algo con ello, ¿no? Del florecimiento es cuando ha llegado mi amor actual, Paz, y ha llegado como el amor de nuevo, ha entrado la ilusión, ha entrado el volver a salir a la realidad. Entonces es otra manera, es otra expresión, y los poetas cambiamos mucho en nuestros poemarios, porque son etapas diferentes de nuestra vida, uh-huh. Y también técnicamente vamos mejorando también. Vamos expresando más lo que queremos.
Se aprende haciendo, ¿no?
Se aprende haciendo. Luego yo imparto talleres, uh-huh. Que gracias a estos talleres yo estoy aprendiendo mucho también y acompañando a estas mujeres a que ellas también se expresen.
Dices que cuando te lees a ti misma, ¿no? Descubres cosas que no conocías de ti y que salen a través de la poesía.
Sí.
¿Cuáles son esas cosas que has descubierto?
Qué buena pregunta. Mira, he descubierto que realmente en todos los poemas que escribo siempre hay una luz del querer salir. Por mucho grito, por mucha angustia, siempre hay una luz que se mantiene en ellos. Siempre necesito un cierre. Yo cuando hago un poema necesito un cierre que me diga, vale, todo esto ha pasado, ¿no? Pero al final, cariño, estás en otra etapa y estamos pasándola y es una pura expresión. Es esa valentía que soy incapaz de tener en la vida del día a día, la tengo en los poemas, entonces me están transformando. La poesía me transforma mi forma de hablar y me transforma mi forma de expresarme. Soy más directa ahora, antes era más metida para adentro. Y es un conocimiento continuo y de cosas también que no te gustan de ti realmente. Esa rabia, esa ira que tenemos las mujeres también por nuestra historia, que tenemos que ser más educadas, más comprensivas y que el poema te permite expresarlo. Entonces, ese es un espacio en el que puedo hacerlo y a partir de ahí estoy aprendiendo para hacerlo fuera también del poemario.
Claro, porque a la hora de escribir las normas las pone una misma, ¿no? Uh-huh. Es tu propio espacio.
Claro.
Y las normas las pones tú, entonces la educación y como la compostura,
sí.
Cuando uno quiere perderla, pues también es lícito,
claro.
Hacerlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es para librarse de ese espacio, de esas limitaciones sociales que uh-huh. tenemos, ¿no? Ahí es un espacio totalmente libre. Y de hecho yo en los talleres que imparto lo comento, esto es libre. Y si queremos repetir 20 veces la palabra, la repetimos. Vamos a fijarnos un poco menos en los aspectos literarios. Luego ya lo podemos hacer si queremos publicar o tal, pero en principio vamos a expresarnos y decir lo que viene de dentro. Y cuanto más honestas, más auténtico.
Y más llega también, porque la autenticidad se nota. En estos talleres de los que hablas, que se enfocan un poco a esa poesía terapéutica uh-huh. y también a aquello de que cualquier persona puede ser artista, ¿no? A través de la poesía, a través de la pintura, a través de la música, de lo que sea que le apetezca, en el formato en el que le apetezca expresarse, ¿no? ¿Es verdad eso de que cualquiera puede ser artista? ¿O qué características hay que tener, aunque sean mínimas, no sé?
Quizá la palabra artista, no sé si se vincula al modo profesional. Si lo decimos ahí, lo que quiero decir es que todo el mundo puede hacer arte. Uh-huh. Y es una herramienta para el alma. Entonces, no hemos venido aquí solo para comer, para tener sexo y para comprar. Hemos venido para algo más que tiene que ver con nuestra esencia, con lo que vamos a dar al mundo, lo que vamos a dar al mundo. Y todo eso se expresa muchísimo a través del arte. La palabra es muy limitada. Puede ser la pintura, puede ser el movimiento, puede ser el sonido, pero es una forma en la que tú puedes conocerte mejor y expresar tu esencia.
Así que no solo la poesía actúa como ese catalizador, sino que nos referimos al arte en general.
Sí, porque hay personas que la palabra en poesía les cuesta más expresarla, pero en cambio en pintura, y no hace falta la técnica. Yo cuando hablo, por ejemplo, de arte terapéutico, que también es la soy facilitadora en ello, es la expresión en ese momento de lo que ellos quieren contar de la manera que sea, con la pintura, con el movimiento, con la danza, cada uno encontramos nuestro lenguaje. Pero sí es verdad que todos tenemos un lenguaje en el que podemos expresarnos. A mí me sorprende que hay personas que han venido, hay uno de los grupos se llama Grupo en Poesía, que es empoderamiento y poesía. Se lo han puesto ellas, las chicas. Yo estoy agradecidísima. Empecé con ellas en noviembre y es un grupo maravilloso. Y, ay, ¿por qué te decía esto? Sí, y yo cuando ellas se sorprendieron, ya he vuelto a mí, ellas se sorprendieron cuando empezaron a escribir y dijeron, ay, es que yo no sabía que podía escribir poesía. Uh-huh. O sea, cuando se leían y las otras personas les daban el feedback, decían, ay, qué belleza. Ellas, y eso empodera también, hace sentir que te puedes expresar y que puedes crear belleza. Entonces, en eso es en lo que estos talleres, para mí es para ellas, para las personas que vienen, para que encuentren esa manera de expresarse, para que se sientan que tienen un espacio y sientan que puedan crear lo que ellas quieran y como ellas quieran y cada una a su manera, que eso es lo bonito, que cada uno somos diferentes, individuales, y no hay un poema más bello que el otro, son diferentes expresiones.
Así que estos talleres no son como propiamente técnicos, sino que no. Cada uno es libre de hacerlo como le salga, como quiera. Simplemente es un empujoncito, ¿no? A que sí. Eso pase, a expresarse. Aparte, como decía antes, aparte de poeta, también eres terapeuta animal y arte terapeuta. Y sí. Esto de la arte terapia, ya más o menos hemos hablado un poquito.
Sí.
Pero de la terapia animal, pues me llama la atención como esta doble vertiente, ¿no? ¿Qué tenemos que ver los humanos con los animales?
Los humanos con los animales, bueno, tenemos que ver las emociones que tenemos y, bueno, lo que... Cuando hablo, por ejemplo, de mascotas, ¿no? De animales que viven con personas, hay mucha relación entre las personalidades y todo lo que ocurre. Yo cuando trabajé en Londres 7 años como terapeuta profesional, fui formadora en una escuela y realizaba Reiki, flores de Bach y comunicación animal. A mí toda esa parte me comunicó con mi intuición, que es nuestra guía. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estuve realizando en Londres. También creo que cuando uno cambia de etapa, en mi caso, si cambias de todo, empiezas una nueva vida. Entonces, yo cuando vine a Fuerteventura no lo tenía muy claro, que ese era el espacio donde quería trabajar. Y luego Inglaterra lo tiene todo formado para profesionalmente poder trabajar, tiene otro sistema diferente. Y aquí lo voy haciendo de forma, de vez en cuando tengo clientes de Inglaterra, de Sudáfrica, que me contactan para algunas consultas, pero lo hago de manera más de hobby. Aquí. Pero sí es verdad que todo está conectado. Yo, mi forma de ver la naturaleza, mi forma de ver los animales, que realmente los animales son mucha pureza, ¿vale? Son pureza en sus emociones, no son otra cosa que lo que son y lo muestran. Y también reflejan mucho lo que ocurre en las casas. Tú ves a un animal con los comportamientos que tiene y la emocionalidad y te puede describir lo que está ocurriendo en una casa en ese momento. O sea, hay una separación, o sea, hay una mudanza. Entonces el animal fuerza a que todos intentemos mejorar o intentar sanar esa situación. Es como una alerta. Y además los animales te dan un amor porque no todo el mundo te perdona todo, ni todos los amigos, y los animales siempre están ahí. Es amor puro, incondicional.
Sí, la verdad que, bueno, los animales, cuando vemos ese maltrato animal, esos abandonos, que sufren tanto y que al final siempre, bueno, no en todos los casos, pero suelen poder volver a otra familia y poder disfrutar de la vida realmente después de todo ese sufrimiento, ¿no?
Sí.
Que dejan atrás un poco todo ese rencor hacia los humanos. Total. Que podrían tener después de una experiencia tan traumática.
Sí, yo también creo que el maltrato a los animales es un reflejo de cómo nos maltratamos en la sociedad, ¿no? Si tú eres una persona abusiva, con falta de sensibilidad, lo vas a hacer no solo hacia el animal, sino hacia el resto, ¿no? Uh-huh. Ellos son una señal de que algo no está funcionando bien en nuestras relaciones, no nos estamos comunicando bien, no estamos en un sistema... no sé, que no es muy humanitario, digamos. Ellos son solo el reflejo de lo que los seres humanos creo que están sufriendo en su día a día.
Es decir, que los animales son mucho más puros que los humanos.
Mantienen esa pureza porque tienen esa conexión con la naturaleza y tienen esa humildad que nosotros, el ego, intentamos parecer, querer ser, estamos en una competencia continua, nos cuesta mucho no entrar en ella. Y los animales están en la posición que están, independientemente, sobre todo los perros, los gatos no son así. Los perros siempre están a tu lado, incluso son animales maltratados y quieren volver a sus dueños, tienen una fidelidad, ¿no? Que a nosotros cierto compromiso nos cuesta a veces. Si me gustas o no me gustas, ya decido si sigo contigo o no. Y el animal sí continúa, ¿no? Y te acepta. Y aunque tenga sus ansiedades, porque tienen ansiedad por separación, porque tienen cáncer, porque han desarrollado muchísimas enfermedades mentales y físicas que tenemos nosotros.
Porque también nos olvidamos mucho de la salud mental de nuestras mascotas, ¿no? Es algo que es muy complicado porque las mascotas pues no hablan, pero es algo también a tener en cuenta, y que todas las cosas que pasan en nuestras casas y a nuestro alrededor también les afectan a ellos, ¿no?
Sí, 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 y además lo expresan. Lo bueno es que nosotros, cuando tenemos, intentamos tapar esas ansiedades, esas depresiones, porque no nos gusta que la gente, ¿no? Lo que dicen de la japicracia, que tienes que estar todo el rato como, aunque dentro en la casa lo estés sufriendo. Y los animales lo muestran tal y como es, ¿no? Entonces eso es una manera mucho más sana, ¿no? Porque ahí dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo puedo ayudar? Y tienen esa como humildad y falta de ego que a los humanos nos falta, pero entiendo que estamos en un sistema que es complicado no hacerlo, ¿eh? No lo necesitas para sobrevivir, digamos. Ese ego lo necesitas para tener unos trabajos determinados, poder estar con ciertos compañeros, es necesario.
Hombre, todo en exceso es perjudicial, ¿no? Sí. Pero en su justa medida también esas características malas de nuestra personalidad son necesarias.
Sí, yo siempre digo ni malas ni buenas, es lo que somos. Siempre que no entremos en desequilibrio y en dolor, ¿no? Ahí es cuando nos tenemos que mirar, pero es que están bien. Sin la rabia y el odio no hubiéramos sobrevivido tampoco.
Bueno, y desde el Ya no me rompo hasta el florecimiento, sí. Vendrá otro nuevo trabajo próximamente, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me sorprende, porque yo cuando lo presenté el Ya no me rompo a dos concursos, no sabía que iba a quedar finalista, y me sorprendió. Porque siempre pensamos que tenemos menos capacidades de las que tenemos, y desde fuera lo ven de otra manera. Pero si yo ya he terminado un poemario que es de los restos, que de los restos es de restos que había de antes, cositas que he ido escribiendo ahora, o sea que es una mezcla.
Recuperaciones también, a lo mejor, ¿no?
Sí,
algunos poemas que empezamos.
Rescates.
Y que no se terminan de concluir, pero queda ahí la idea, y muchas veces es algo que, bueno, yo también en algunas cosas que escribo, tampoco me considero poeta, pero es como una idea que se queda ahí, almacenada, y que hasta que no la terminas, está ahí todo el rato, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además es como que la cierras. Cuando rescatas poemas de hace tiempo, lo que haces es cerrarlos, porque incluso los cambias un poquito. Y una de las cosas que tiene la poesía es que puedes cambiar tu percepción de hechos del pasado y volverlos estupendos y maravillosos. Tú escribes un poema que está súper oscuro, súper tal, lo rescatas y dices, mira, voy a hacerlo ahora y este acontecimiento me trajo esto, y como que lo cierras. Es transformar también el trauma. Y eso lo hace maravillosamente la poesía. Claro, porque creas algo que dices, esto no lo hubiera escrito yo antes, ¿eh?, en ese momento. Pero ahora sí, ahora le puedo dar forma porque tengo distancia. Y te pone a distancia de ti misma también.
Me ha gustado ese hablar de la poesía como tercera persona que te ayuda, ¿no? Sí. Como un psicólogo un poco.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí, tiene como tiene un efecto en lo que va. Y aparte es que cuando entras a crear poesía, llega un momento en que te vas a otro sitio, ¿eh? Estás en otro, o sea, estás expresándote pura, tal, tienes un montón de, en la creación, tienes un montón de diferentes emociones, pero es como que entras en el flow, no sé si le llaman en el arte, que es en un, como cuando
sí,
pintas.
Sí, como en el
cuando,
aura, ¿no? Sí,
como un espacio.
En esa energía.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo antes de despedirte te quería dar las gracias por venir, por estar este ratito aquí hablando en la radio y contándonos todas estas cosas y todas estas diferentes facetas a las que dedicas a tu día a día. Y bueno, como antes comentábamos, me gustaría dejar esta entrevista así como un poquito en el aire con una lectura de alguno de tus poemas. alguno que hayas elegido, que ya tenías alguno por ahí preparado.
Sí.
Para quedarnos con ese sabor de boca y conocer un poquito mejor, pues, de lo que haces, de lo que escribes.
Muchas gracias. Pues voy a coger el de Ya no me rompo, que es el poemario que actualmente, pues, es el que está ya maquetado. El del florecimiento llega el 2 de septiembre, es la presentación en Fuerteventura, el segundo. Y he querido tomar uno que se llama Poetas, ¿no? Donde hablo de los poetas. Y a ver, vamos a expresarlo. Poetas. Los poetas se encuentran en aquellos acantilados donde otras figuras tuvieron miedo de mirar. En aquel día, entre brincar de emoción y morir en tu oscuro acantilado. Esas emociones intensas que te nublan la realidad, para los serenos, son descontroladas e impulsivas. Para la vida es el cambio natural de escenario emocional. Por todos aquellos valientes emocionales que entregaron su alma al vacío, que no quisieron determinar su vida por un de 8 a 3, donde las certidumbres se convirtieron en movimientos del destino. Mentes zen de la vida desatada, corazón adolescente, palabras ancestrales, héroes de las emociones y transgresores de lo carnal. Gracias por mostrarnos lo eterno y visceral del ser humano.